Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Tito Martínez. Comenzamos una nueva etapa en la sala de charlas bíblicas en audio. El día 28 de abril de este año 2015 he decidido dar comienzo a una nueva etapa en la sala de charlas bíblicas en audio. A partir de ahora, las charlas bíblicas se convierten en estudios bíblicos en audio, realizados solamente por quien les habla, Tito Martínez. Os preguntaréis el por qué este cambio. Pues muy simple, las charlas bíblicas son descargadas y oídas por muchísimas personas en diferentes países. Han sido y son de mucha ayuda espiritual y edificación en la fe para muchísimas personas. Sin embargo, muchos hermanos que entraban en la sala de charlas bíblicas para participar en directo han dejado de entrar casi en su totalidad. Unos por cuestiones laborales y de horario, y otros porque sencillamente ya no desean entrar en directo ni hablar por el micrófono, pues prefieren descargar las charlas bíblicas de internet para oírlas después, lo cual es más cómodo para ellos. De modo que esta es la razón por la cual he decidido hacer este cambio y dar inicio a esta nueva etapa de charlas bíblicas. Quiero dejar claro que las charlas bíblicas en audio no se van a dejar de dar. Ya son 803 charlas bíblicas publicadas en mi sitio web, algo que está fuera de lo común. Simplemente de momento tendrán un nuevo formato, pues serán estudios bíblicos en audio realizados por un servidor. Pero el formato de tertulia entre varios hermanos de momento queda aparcado. A no ser que algún acontecimiento mundial importante ocurra, algún acontecimiento relacionado con la profecía bíblica. Y entonces tendríamos de nuevo pues una charla bíblica general a modo de tertulia. Igualmente, si alguno del sistema eclesiástico apóstata, el SIA, decide tener algún debate doctrinal conmigo, entonces también haríamos una charla general. Pero de momento prefiero este nuevo formato de estudios bíblicos en audio, ya que además serán igualmente edificantes en la fe para tantas personas que desde el año 2008 han estado oyendo estas charlas bíblicas. Desde ese año 2008 estas charlas en audio han sido de muchísima bendición a cientos o tal vez miles de personas en muchos países de lengua española. Algunos hermanos, como por ejemplo el hermano Alexander Hell, son verdaderos pastores y maestros en la verdadera doctrina. Por eso también os invito a que entréis en la sala de charlas del hermano Alex, donde podréis participar en su congregación cristiana bíblica internacional por medio del programa Skype. Hay otros muchos hermanos que los he visto madurar en la fe a lo largo de estos años, saliendo del maldito sistema iglesiero apóstata, el SIA, y son fieles a la verdadera doctrina que han conocido. Hay otros que, sin embargo, por desgracia, se apartaron y dejaron de creer en la verdadera doctrina. Y otros hasta se hicieron rabiosamente anticristianos, ateos y enemigos de la verdad, porque como dijo el apóstol Pablo, no de todos es la fe, es decir, no de todos es la verdadera doctrina. Dios conoce a cada uno y Él pagará a cada uno según sus obras. Pero las más de 800 charlas bíblicas en audio, ahí están publicadas en mi sitio web y en otros sitios. Han dado un fruto tremendo y aún están sirviendo de mucha ayuda y edificación en la fe para muchos hermanos y hermanas de diferentes países. Sin embargo, la vida tiene etapas, amigo mío, y ha dado inicio una nueva etapa de charlas bíblicas, que ahora serán estudios bíblicos periódicos de un servidor, donde se va a exponer la verdadera doctrina bíblica, y estas charlas o estudios van a seguir edificando en la fe el cuerpo de Cristo, que es su iglesia o congregación, hasta que Dios lo permita. Bien, por dicho este preludio, pues voy a compartir con vosotros la sexta parte del ciclo que comenzamos hace unas semanas, titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Hoy entraremos en el apartado, en el capítulo número 17, y en concreto en el apartado número 12, que titulé Yahvé ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Y vamos a comenzar este estudio bíblico de hoy, pues leyendo unos cuantos pasajes que se encuentran en el Tanaj, llamado Antiguo Testamento. Concretamente vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 2, versos 33 y 34, que dice lo siguiente: Mas Yahvé nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Y en Josué capítulo 6, verso 21, leemos así: Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y en 1 de Samuel 15, versos 2 al 3, leemos lo siguiente: Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pues bien, el blasfemo y mentiroso Paulo José, quien escribió ese asqueroso librito blasfemo, acusando diabólicamente al Dios de Israel de ser el mismísimo Satanás, lo que hace es citar estos pasajes bíblicos que acabo de leer, así como otros textos de la Biblia, para decir que el Dios de Israel, Yahvé, es el diablo. Y seguidamente ese sujeto cita estas palabras de Jesús. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De esta manera, este sujeto mentiroso llamado Pablo José pretende hacernos creer que Jesús era todo lo contrario al Dios de Israel, a Yahvé. Sin embargo, en este estudio vamos a ver cómo miente ese hijo del diablo llamado Pablo José y otros muchos como él que enseñan exactamente lo mismo. Y cuán falso es el argumento que ellos dan. Y la pregunta que debemos de hacer es, ¿por qué Yahvé ordenó a Israel matar a hombres, mujeres, niños, niños aún hasta niños de pecho, ancianos e incluso también hasta los animales? Pues la respuesta es muy simple. Porque esas gentes eran malvados, eran pueblos cananeos que adoraban a dioses falsos y practicaban todo tipo de abominaciones y sacrificios humanos, como por ejemplo el asesinato de niños a su dios Moloc. Y por eso es que Dios ordenó a Israel que los exterminaran de la tierra, para que Israel no se contaminara con ellos. Y como justo castigo de Dios, el cual odia el pecado y odia también a los malvados. Así lo enseña bien claro la Biblia. Dios, el Dios de Israel, aborrece, odia a los malvados, a los que practican la iniquidad. Mire usted, el hecho de que Yahvé ordenara matar también a los niños y a los bebés es muy simple de entender. Lo hizo sencillamente para librar a esos niños de la maldad de sus padres. Así, cuando esos niños se hicieran mayores, no serían malvados como sus padres. Y no solo eso, esa orden de Dios, es tremendamente misericordiosa, ya que la muerte de esos niños y bebés les librará de la destrucción eterna en el fuego, pues al no tener culpa y ser inocentes, esos niños y bebés serán salvos cuando resuciten. Y respecto a los animales, Dios ordenó también que fueran muertos para que así ellos no sirvieran de alimento a esas gentes malvadas y perversas. Mire usted, Dios el Padre, el Señor Yahvé, el Padre Yahvé, ese es su nombre propio, es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el juez justo y Él decide quién vive y quién muere. Nosotros no somos nadie para condenar a Dios, al único Dios verdadero. Él todo lo que hace es sabio y justo. Por eso es que Dios mató o ordenó matar a millones de personas, por ejemplo, con el diluvio. Bueno, en este caso fue el propio Dios quien envió el diluvio y exterminó a millones y millones de personas, pues la tierra, como dice el libro del Génesis, pues se había llenado de violencia y perversidad. Los pensamientos del ser humano eran solamente para hacer el mal. Vamos a leerlo en el Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: raeré, es decir, destruiré, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y miró Dios, verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Amigo mío, ahí lo tiene bien claro. Esta catástrofe mundial del diluvio la envió Dios, no por capricho, sino para ejecutar juicio y exterminar a todos los malvados, excepto a Noé y a su familia. Dice la Escritura que halló Noé, Dios halló a Noé justo. Así lo leemos en Génesis capítulo 6, verso 8. Decir que este Dios de Israel llamado Yahvé es Satanás es la mayor blasfemia y mentira que los hijos del diablo puedan enseñar, por la sencilla razón de que Satanás no odia el mal ni la violencia. Repito, el diablo, Satanás, no odia el mal y la violencia, sino que él ama a los malvados y a los violentos. Sin embargo, como puede ver, el Dios de Israel, Yahvé, odia el mal y a todos los que lo practican. O dicho en otras palabras, Yahvé y Satanás son absolutamente opuestos, contrarios. En Mateo capítulo 5, versos 43 y 44, Jesús dijo lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero resulta, estimado oyente, que esta segunda parte de esa frase dicha por Jesús, jamás lo el Señor lleve en su santa ley, en la Torá. Eso lo añadieron los falsos líderes religiosos judíos, los cuales pervirtieron la santa ley de Dios. La frase aborrecerás a tu enemigo, escuche bien, no fue dicha por el Señor Yahvé, sino por esos falsos religiosos judíos. Ellos la añadieron para así odiar, poder odiar a sus enemigos, tener una justificación, odiar a los gentiles. Sin embargo, veamos lo que el señor Yahvé dice en su santa ley. Vamos a leer unos textos tremendamente importantes y muy interesantes. Vamos a ir primero a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18. No te vengarás, dice el señor Yahvé, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Evidentemente, el prójimo mencionado en este pasaje eran los hijos del pueblo de Israel, es decir, entre los propios israelitas debían de amarse los unos a los otros. ¿Y qué sucedía con los gentiles, con los extranjeros que vivían en la tierra de Israel? Pues observe que en ninguna parte Yahvé les dijo que debían odiar a los extranjeros, a los gentiles. Veamos lo que dice el señor Yahvé en su santa ley respecto al trato que debían tener los israelitas con los extranjeros, es decir, con los gentiles que vivían en su propia tierra, en la tierra de Israel. Vamos a irnos al libro del Éxodo, capítulo 22, versos 21, y luego vamos a leer vamos a irnos después al libro de Levítico, pero vamos a leer primero en Éxodo 22, 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Aquí cuando habla del extranjero, evidentemente se refiere a los gentiles, conocidos también como los goyim, los gentiles, que vivían en la tierra de Israel, compartían la tierra con el pueblo de Israel. Vámonos ahora a Levítico capítulo 19, versos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y dice ahora, observe, y lo amarás como a ti mismo. Lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Yahvé vuestro Dios. Y vámonos ahora a Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Amaréis pues al extranjero, es decir, al gentil, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y vámonos ahora a Deuteronomio 24, 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Y vámonos ahora al Salmo 146, verso 9. Yahvé guarda a los extranjeros, a los gentiles, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Más claro no pueden ser estos pasajes. Señor Yahvé, el Dios de Israel, dice que él ama a los extranjeros, es decir, a los gentiles. Y ojo, no dice que él ama a los malvados. No dice eso. Dice que él ama a los extranjeros, a los gentiles que vivían en las ciudades de la tierra de Israel. El Señor Yahvé dijo a los israelitas que amaran a esos extranjeros y los cuidaran. Los israelitas no podían oprimir a estos extranjeros, a estos gentiles. Estos extranjeros también eran prójimos, próximos, que es lo que significa la palabra prójimo. Eran próximos para la nación de Israel, la que vivían con ellos en sus propias ciudades. Y por tanto había que amarlos. Por lo tanto, cuando el Señor Yahvé dice a los israelitas en su santa ley que debían amar al prójimo como a ellos mismos, están incluidos también los gentiles. Observe que en ninguna parte de la ley de Dios se dice que había que odiar a los enemigos. El odiar a los enemigos se lo inventaron los judíos que pervertían la ley de Dios, la ley de Yahvé. Por eso es que cuando Jesús vino, él explicó el verdadero significado de ese mandamiento de Yahvé, al decir que hemos de amar también a nuestros enemigos, en el sentido de no vengarnos de ellos. Jesús dijo que oremos por ellos. Debemos orar por los que nos persiguen y ultrajan. A los cristianos, cuando nos persiguen y ultrajan, tenemos que amar a estos enemigos y orar por ellos. Observe que Jesús jamás dijo que Dios ame a los malvados. Eso jamás lo dijo Dios en las Sagradas Escrituras. Pues Dios no ama a los malvados, sino que los odia, los aborrece. Eso es lo que enseña multitud de veces en las Sagradas Escrituras. Jesús simplemente nos enseñó a nosotros, a los discípulos de Jesús, nos enseñó a tener misericordia con todos, incluidos también los malvados, no vengándonos de ellos, sino devolviendo bien por mal. Porque, amigo mío, la venganza no es nuestra. La venganza es de Dios, dice la Sagrada Escritura. Y Él pagará, el Señor pagará a cada uno según sus obras. Jesús dijo bien claro que Dios, en el futuro, destruirá a todos los malvados en el fuego. Cuando el propio Señor Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria. Vamos a leerlo, vamos a leer unas palabras de Jesús, por ejemplo. Vamos a irnos a Mateo capítulo 10, verso 28, que dice así. Dijo Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego. Como dice la palabra original, en la Gehenna, refiriéndose al lago de fuego. También quiero hacer un inciso respecto a este versículo de Mateo 10, 28, porque es un texto que suelen utilizar muchos ignorantes, analfabetos bíblicos del sistema y el Iglesia apóstata para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Pues como dijo Jesús, que no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, pues basándose en esa frase sacan la estúpida y diabólica conclusión de que el alma es inmortal, que el alma no puede morir. Sin embargo, eso no es lo que enseñó Jesús en este pasaje. En este texto lo que enseñó Cristo sencillamente es que el ser humano puede matar el cuerpo, puede destruir nada más que el cuerpo, pero lo que es el ser vivo, la persona, el alma, no la puede destruir, porque ese poder de destruir el cuerpo y el alma, es decir, a la persona entera, en el fuego, en el lago de fuego, ese poder solamente lo tiene Dios. Eso no lo puede hacer el ser humano. El ser humano no puede arrojar a nadie en el lago de fuego. Solamente Dios el Padre tiene el poder de destruir tanto el cuerpo como el alma en la Gehenna de fuego, en el futuro lago de fuego. Por lo tanto, el texto de ninguna manera enseña que el alma sea inmortal. Hay otros muchos pasajes en la Biblia donde se dice bien claro que el alma muere, que el alma es mortal. El propio Jesús en otro pasaje dijo bien clarito, mi alma está triste hasta la muerte. El propio Jesús enseñó que el alma muere, el alma es mortal. Por lo tanto, es absolutamente estúpido, es falso decir que en este pasaje de Mateo 10:28 Jesús enseña la inmortalidad del alma. Jesús no se contradijo a sí mismo. Él jamás enseñó que el alma sea inmortal. Es Satanás quien introdujo esa doctrina repugnante de la inmortalidad del alma cuando engañó a Eva diciéndola, no moriréis. La doctrina de que el ser humano que peca no muere, sino que sigue vivo en un más allá, esa es doctrina que enseñó por primera vez al ser humano Satanás. Y esa doctrina diabólica es la que se predica en las iglesias falsas, en el sistema iglesiano apóstata. Repito, en Mateo 10:28 Jesús jamás enseñó que el alma sea inmortal. Lo que enseñó es que el ser humano no puede destruir la vida, no puede destruir al ser vivo en el lago de fuego. Este poder solamente lo tiene Dios. Bien, por dicho este inciso, pasemos al siguiente pasaje de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versos 31 al 33 y luego los versos 41 y 46. Veamos lo que enseñó Jesús sobre el juicio. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego terminó Jesús este discurso en el verso 46 diciendo lo siguiente: e irán estos, es decir, los cabritos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Mateo 10, 28, texto que hemos visto anteriormente, Jesús dijo que el ser humano puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el cuerpo y el alma, es decir, la vida, en el lago de fuego, la Gehenna. Por lo tanto, no hemos de temer al ser humano. Los seguidores verdaderos de Jesús, del Cristo, no podemos temer al ser humano. Sin embargo, Jesús dijo que sí hemos de temer al que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna de fuego. Es decir, Jesús estaba refiriendo evidentemente al Dios Padre, al cual hemos de temer. Él será quien destruirá a todos los malvados en el fuego. En Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, Jesús dijo bien claro que enviará el fuego eterno a los malvados, llamados ahí simbólicamente los cabritos. Por lo tanto, esto significa que el Dios de Israel, Yahvé, es el mismo Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual derramará su terrible ira sobre todos los malvados. Y esto lo hará por medio de su Hijo Jesús, cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria. Entonces es cuando juzgará a las naciones y todos los malvados, todos los cabritos, irán al fuego eterno. Irán a ese fuego donde serán totalmente quemados y destruidos en cuerpo y el alma. También quiero hacer otro pequeño inciso. Observe cómo en Mateo 25, verso 46, Jesús dijo: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Observe que la vida eterna solamente la recibirán los justos. Lo dijo bien claro Jesús en este texto. Los impíos, los malvados, no vivirán para siempre. Lo que irán es a ese castigo eterno. Se le llama castigo eterno porque la destrucción será eterna. Será un fuego eterno porque su destrucción será eterna. No que ellos vivirán eternamente, sino que el fuego será eterno porque los va a consumir y a destruir para siempre. De la misma manera que las ciudades de Sodoma y Gomorra sirvieron de ejemplo, siendo destruidas con el castigo del fuego eterno, como dice la epístola de Judas Tadeo, versículo 7, dice que sirvieron de ejemplo y fueron sometidas al castigo del fuego eterno. Las ciudades de Sodoma y Gomorra ya no siguen ardiendo. Los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron exterminados por el fuego, fueron reducidos a cenizas por ese fuego que Dios, fuego literal, que Dios les envió. Ya no siguen ardiendo. Sin embargo, observe como el pasaje lo llama el castigo del fuego eterno. Fueron puestas de ejemplo. Lo mismo que sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, es lo que va a ocurrir con todos los malvados en el futuro. Por eso dice el texto que sirvieron de ejemplo. Lo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir con todos los malvados. Dios los va a quemar, los va a reducir a todos los malvados a cenizas y dejarán de existir. Serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Por lo tanto, los que irán al castigo eterno serán los malvados. Y el castigo eterno será la destrucción eterna. Solamente los justos tendrán la vida eterna. Lo dijo Jesús en Mateo 25, 46. Por desgracia, millones que dicen llamarse cristianos no creen en las palabras de Jesús. Han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira, y rechazan estas palabras de Jesús. Porque Jesús dijo bien claro que únicamente los justos van a heredar la vida eterna. Vivirán para siempre solamente los justos. Los malvados jamás vivirán para siempre en un sufrimiento eterno, en un sufrimiento por los siglos de los siglos. Los malvados, lo que dice la Sagrada Escritura, es que serán destruidos totalmente en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Bien, dicho este pequeño inciso, vemos como en este pasaje de Mateo 25, 31 al 46, Jesús dijo bien clarito que Dios, el Padre, los va a arrojar al fuego. Dios el Padre utilizará a Jesús cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria para enviar al fuego eterno, a la destrucción eterna, a todos estos malvados. Y veamos lo que dijo el propio Jesús también, por ejemplo, en la famosa parábola de los 10 siervos que encontramos en Lucas capítulo 19, versos 11 al 27. Observe cómo el Señor de la parábola representa a Jesús, el cual se fue lejos. El Señor Jesús se fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios, y observe cómo entonces este Señor de la parábola regresa para recompensar a sus siervos. Mire lo que dice el Señor mencionado en la parábola. En el versículo 27 dice lo siguiente, Lucas 19, 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí, cortarles la cabeza. Más claro no puede ser. El Señor de la parábola ordena que sus enemigos sean decapitados delante de él y no deja a ninguno de ellos vivo. De forma semejante, Jesús, cuando regrese del cielo, ordenará que todos sus enemigos malvados, en lugar de ser decapitados, los arrojen al fuego eterno, donde llorarán y crujirán de dientes hasta que sean totalmente quemados y destruidos en cuerpo y alma, lo dijo Jesús. Ya lo hemos visto en Mateo 25, versos 41 al 46. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Observe cómo Jesús los enviará al castigo eterno, que ya hemos visto que será la destrucción eterna en el fuego. En ese lugar llorarán, se quemarán, sentirán dolor, llorarán y crujirán de dientes hasta que sean completamente consumidos por el fuego. Cuando una persona es quemada viva, sufre tormento, sufre dolor, hasta que esa persona pues muere y es reducida a cenizas. Exactamente lo mismo es lo que Dios hará con todos los malvados. Lo mismo que hizo, por ejemplo, con las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, que como usted sabe eran homosexuales, eran maricones, pues dice la Biblia que Dios envió fuego y las destruyó esas ciudades. Cuando ellos fueron quemados, sufrieron dolor, sufrieron tormento, hasta que fueron totalmente destruidos. Pues exactamente lo mismo es lo que hará Dios, el verdadero Dios, con todos los malvados. Serán quemados y reducidos a cenizas. Como puede ver, amigo oyente, Jesús actuará exactamente igual que el Dios de Israel, Yahvé, destruyendo a todos sus enemigos, lo cual demuestra de forma irrefutable que el único Dios verdadero es Yahvé, el Padre Celestial, que ya hemos visto en los anteriores estudios cómo se trata del Dios universal, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de Israel no es solamente el Dios de los judíos, sino también el Dios de los gentiles, dijo el apóstol Pablo. Es el Dios universal, cuyo nombre propio es Yahvé. No es un Dios tribal. No es el Dios judío, como enseña por ahí algún que otro hijo del diablo. La Biblia jamás llama al Dios de Israel el Dios judío. Dios no es judío, de la misma manera que Dios no es gitano, ni Dios es español. Dios es un Padre celestial. Dios es el Dios universal, tanto de judíos como de gentiles. Pero Dios no es de raza judía. Decir que Dios es judío, llamar el Dios judío, solo puede decirlo un auténtico retrasado mental, que no tiene ni idea de las Sagradas Escrituras. El Dios de Israel, Yahvé, repito, es el Dios universal, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como estamos viendo en este ciclo de estudio bíblico. Este Dios Padre llamado Yahvé fue quien envió a su Hijo a la tierra, a su Hijo Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y este es el conocimiento que usted, amigo oyente, ha de tener para adquirir la vida eterna. El propio Jesús lo dijo bien clarito en Juan capítulo 17, verso 3. Y en esto consiste la vida eterna, como dicen otras traducciones, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted quiere tener la vida eterna, tiene que tener este conocimiento verdadero. Creer que el Dios verdadero es un Padre Celestial, no un misterioso y falso Dios trino, como nos han enseñado en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Ese es un falso Dios inventado por Satanás. Usted tiene que conocer que el único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ha de conocer también y ha de creer que Jesucristo es el enviado de Dios. Es el Mesías de Israel. Es el Hijo de Dios. Si usted tiene adquiere este conocimiento, cree en este conocimiento, pues ya conocerá el camino para tener la vida eterna. Porque Jesús lo dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él es el Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Si usted quiere tener la vida eterna, ha de tener este conocimiento verdadero, que el único Dios verdadero, el único Dios supremo es el Padre Celestial, y Jesús es el Mesías de Israel, es el enviado de Dios. Bien, pues ya hemos terminado este apartado y entramos, por tanto, en el apartado número 13, que titulé La mujer sorprendida en adulterio. Y les recuerdo que este estudio bíblico, quien lo quiera tener, ahí se encuentra publicado en formato de texto de libro electrónico PDF en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Lo puede descargar. Quien todavía no lo haya descargado, lo puede bajar. Absolutamente gratuito. Todos los libros que un servidor escribe son gratis. No tiene que pagar absolutamente nada y lo podrá tener también en formato de texto. También les recomiendo que si lo puede imprimir, especialmente este estudio bíblico, lo puede imprimir en papel, pues imprímalo usted en papel. Es bueno también tener estos estudios en papel. La mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué ordenó el Señor Yahvé, el Dios de Israel, a los israelitas sobre este asunto del adulterio? Pues él ordenó que fueran muertos. Según la santa ley de Dios, los adúlteros debían morir. Vamos a leer, por ejemplo, el Levítico capítulo 20, verso 10, que dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Sin embargo, amigo oyente, Jesús no condenó a muerte a la mujer que supuestamente fue sorprendida en adulterio. Observe lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pues bien, el hijo del diablo, este llamado Pablo José, que escribió ese blasfemo y asqueroso librito, lo que hace es citar estos pasajes bíblicos para enseñar la monstruosa burrada de que Jesús se opuso a la santa ley de Dios que condena a muerte a los adúlteros. Sin embargo, Jesús jamás se opuso a la ley de su Padre Celestial, a la ley de Yahvé, ni jamás se opuso a la pena de muerte contra los que infringían esa santa ley de Dios. Y la pregunta es, por tanto, ¿por qué Jesús no condenó a muerte a esa mujer supuestamente sorprendida en adulterio? Pues vamos a conocer la respuesta. Y es una respuesta doble. En primer lugar, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es muy importante, que todos lo tengamos claro. Vamos a leerlo en Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en segundo lugar, Jesús no apedreó a esa mujer, porque la acusación de esos hipócritas líderes religiosos judíos era una acusación absolutamente ilegal e injusta. Porque la ley de Dios, la santa ley de Dios, la Torá, dice bien claro que los adúlteros, adúlteros en plural, tanto el varón como la mujer, debían ser muertos. Sin embargo, observe bien, los judíos, esos judíos malvados que odiaban a Jesús, no presentaron al varón adúltero para que también fuera apedreado juntamente con la mujer. Con lo cual, se trataba sencillamente de una pantomima absolutamente injusta. Y esta es la razón por la cual Jesús, obviamente, no condenó a esta mujer supuestamente sorprendida en adulterio. No la tiró ninguna piedra, ya que Jesús no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Sin embargo, observe cómo a la mujer la dijo que se fuera y que no pecara más, indicando así que Jesús estaba obviamente en contra del adulterio. Citar este pasaje para decir que Jesús se opuso a la santa ley de Dios, a la ley de Yahvé, es una burrada y una majadería descomunal. El Señor Jesús en ningún momento habló en contra de la santa ley de Dios, jamás se opuso a ella, sino que Jesús mostró la misericordia de Dios, trayendo el perdón de los pecados y dando su propia vida en rescate de muchos. Como dijo el propio Jesús en Mateo, capítulo 20, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí, evidentemente, cuando el apóstol Pablo dijo en rescate por todos, no significa por todos los seres humanos que habitan en el mundo, no. Jesús se dio en rescate por todos los que creen en Él. Él dio su vida por los suyos, por sus ovejas, tal como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10, cuando habló del buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Jesús dio su vida por los suyos, por sus ovejas. Él murió en rescate por todos los suyos, no por todos los seres humanos. Enseñar que Jesús murió por todos los seres humanos, su rescate es por todos los seres humanos, es una burda mentira del diablo. Él se dio a sí mismo en rescate por todos los suyos, por todas sus ovejas, pero no por todos los seres humanos. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico de hoy, estimado oyente. En la siguiente charla bíblica, en el siguiente estudio, vamos a tratar, por ejemplo, los celos del Dios de Israel, Yahvé. Porque así lo enseña bien claro la Biblia, que nuestro Dios, el único Dios verdadero, es un Dios celoso, pero tiene unos celos buenos, porque Él ama a su pueblo. Vamos a ver también, trataremos el asunto de cómo Yahvé visita la maldad de los padres sobre sus hijos, como dice la santa ley de Dios, la Torá. Trataremos también cómo Yahvé, nuestro Dios, el Señor Dios y Padre, es un Dios vengativo. Dios se venga de los enemigos, de sus enemigos. Lo va a hacer, suya es la venganza. Él pagará, dice la Escritura. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, su apresura, su desastre y el día del juicio se avecina. Dice Deuteronomio 32, 35, voy a leerlo otra vez. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Se apresura el desastre de los malvados. Porque Dios es un Dios vengativo, Él va a pagar a cada uno según sus obras. O Deuteronomio 32, 43 dice también, alegraos naciones con el pueblo de Dios, Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. O en el Salmo 94, 1, Yahvé, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Dios, el único Dios verdadero, es el que se va a vengar de todos nuestros enemigos. Nosotros no debemos, por tanto, vengarnos de nadie, porque suya es la venganza y Él pagará. Por lo tanto, el Dios de Israel, nuestro Dios y Padre, es un Dios vengativo. será él quien se vengará de todos sus enemigos. De modo que hasta la siguiente, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.